Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El excomandante cubano Huber Matos Benítez, quien se convirtió en un destacado dirigente opositor luego de una larga pena de cárcel, ha fallecido en esta ciudad de Miami a causa de un ataque al corazón. Matos tenía 95 años, había fundado el partido Cuba Independiente y Democrática. Sus restos serán velados aquí en Miami el próximo domingo 2 de marzo y su cuerpo será trasladado a Costa Rica, país que lo recibió al cumplir 2 décadas de prisión en Cuba.
Pues vamos a pasar precisamente a una entrevista que realizó José Luis Ramos en diciembre del año pasado, justamente hace un par de meses, donde Huber Matos pues prácticamente habló de toda su vida, de la vida junto a Fidel Castro, a Camilo, al Che, de su vida en el exilio e incluso de lo que muchos cubanos lo han visto con recelo durante tantos años, y es por haber firmado ejecuciones en la ciudad de Camagüey, penas de muerte, fusilamientos en la ciudad de Camagüey. De todo esto conversó Huber Matos con José Luis Ramos, y que sirva además este programa para conocerlo mejor, sobre todo las generaciones jóvenes de cubanos, por un lado, y por otro, como un homenaje póstumo a quien fue un hombre que quiso mucho a Cuba y luchó con todas sus fuerzas contra el gobierno comunista de La Habana.
Bueno, tengo 95 años, pero me siento bien.
Qué bueno, y con salud también, que es lo principal.
Bueno, como el problema de Cuba sigue cada vez más complicado y se van alargando años y años, pues soy parte del drama ese, pues no le hago caso a los almanaques. Sentido de sentirme comprometido y ansiar un cambio en mi país para ver si el pueblo puede vivir de otra manera y empieza a fundarse de verdad la nueva república.
Comandante Huber Matos, hace algunos años usted escribió su libro testimonial Cómo Llegó la Noche, un libro en el que habla de Fidel Castro, también de su hermano Raúl, de Camilo Cienfuegos, de la etapa de la Sierra Maestra, de su paso por la prisión, del apoyo soviético, un devastador testimonio sobre la Revolución Cubana. Utilizo el título de su libro para preguntarle, ¿por qué tan larga esa noche?
Bueno, la suerte ha sido adversa para el pueblo de Cuba. Hay una serie de acontecimientos de índole internacional y nacionales que han contribuido a que los Castro pues permanezcan todavía en el poder. Pero yo creo que existe el potencial para el cambio. Si los diferentes grupos que operan en Cuba frente al sistema, frente a la tiranía, se pusieran de acuerdo para una acción conjunta, como un paro nacional, por ejemplo, yo creo que el castrismo pasaría a la historia ya. Me parece que han hecho tanto daño a la nación, el país está tan deteriorado, la pobre gente pasa tanto trabajo, en fin, hay tantas calamidades como consecuencia de este largo medio siglo de tiranía castrista, que me parece que existe el potencial para cambiar el sistema sencillamente con una acción conjunta, como por ejemplo un paro nacional de verdad.
Sin embargo, hay muchos que opinan que el pueblo cubano aguarda resignado, y le pregunto a usted, comandante Huber Matos, al fallecimiento de Fidel Castro para reclamar una nueva forma de vida. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que no es que es un poco simple eso de esperar que se muera Fidel Castro para reclamar un cambio gradual o concesiones del régimen. Yo creo que de verdad que existe el potencial con los diferentes grupos que adversan al régimen. Existen las condiciones para crear o producir un paro nacional, algo así. Pero desgraciadamente, pues los cubanos, aún de la oposición, rivalizamos más entre nosotros mismos que en algunos casos contra el régimen. O por lo menos sentimiento de rivalidad existe. Y además, como el exilio ha tenido tanto éxito, mucha gente en vez de adversar al régimen, lo que apunta a pasar al exilio, a vivir en otras condiciones, eso es humano, pero de alguna forma con esa acción o esa pretensión de irse para el exilio o de venir al exilio, pues disminuye el potencial de la resistencia en cuanto a organizar una acción, porque la gente lo que dice, lo que hay es que irse de aquí como se pueda, y el que no puede irse por circunstancias, pues entonces piensa de nuevo, porque me ayude desde el exilio, lo cual es muy humano después de todo.
Pero usted aboga porque la gente se quede en Cuba.
Sí, yo lo que creo es que existe la posibilidad, me parece que hay tanto descontento, la tiranía ha sido tan negativa en todos sus aspectos, en cuanto, salvo la represión y la mentira, y la traición, por supuesto, que existe el potencial para una acción colectiva de paro que dé fin al régimen castrista. Porque yo sé que los castros de sus respectivos campamentos siempre han tenido un plan para huir si la cosa se presenta muy difícil.
¿Qué ha impedido eso que usted dice que suceda en Cuba? ¿La represión, por ejemplo?
La represión, sí, la represión ha sido brutal, yo no sé, criminal. Los castros han sido inescrupulosos y cobardes en eso de aterrorizar al pueblo mediante la represión. Todavía vemos todos los días cuando las damas de blanco o los diferentes grupos opositores salen a la calle a protestar, a pedir libertad, cómo la policía política se ensaña con ellos, cómo meten a la gente en carros ahí y los llevan a seguridad de Estado o a la capitanía de la policía para intimidarlo, para maltratarlo, para triturarlo, en el sentido ese de matarle su rebeldía y de tener siempre una respuesta más violenta de lo que el pobre pueblo imagina.
Si hay una persona que conoce muy bien a Fidel Castro, a Raúl Castro y a otros que todavía están al frente de la nación cubana, es precisamente usted, comandante Uber Matos. ¿Qué pasó con las promesas de dignidad, libertad e igualdad?
Bueno, todo eso fue un truco. Todo eso fue un truco para ir engañando al pueblo y diríamos, atenazándolo, de manera que cuando se viniera a dar cuenta, pues ya estaba organizada el sistema despótico este de los Castro, el sistema totalitario, que en definitiva es una copia de algunos modelos por allá de la Europa del Este y de Asia también.
Sin duda usted fue uno de los primeros presos políticos de Fidel y Raúl Castro. Quería también que usted me comentara esto y que me dijera por qué tanta desconfianza de ellos hacia usted.
Bueno, desde la Sierra Maestra, desde que yo luché al lado de él en la Sierra Maestra, me di cuenta que era un hombre de más de un rostro y un hombre además desgraciadamente inteligente. Pero después, con todo lo que he visto de Fidel Castro en estos años, me atrevo a agregar con toda propiedad que es un hombre inteligente pero perverso, con un odio tremendo al pueblo de Cuba, a la nación cubana. Por eso no es casualidad el daño que le ha hecho.
Comandante, ¿hubo alguna relación en la desaparición de Camilo Cienfuegos y su detención? ¿Qué le pasó realmente a Camilo Cienfuegos?
No tengo la menor duda de que lo mataron los Castro. Es decir, de que Fidel se lo eliminó. El cómo, ya yo estaba preso. Puedo decir esto por lo siguiente. Entre otras cosas, Fidel sentía unos celos increíblemente estúpidos sobre Camilo. La personalidad de Camilo, que sin lugar a dudas era el tipo más que el pueblo aplaudía más entre nosotros, le molestaba. Esa popularidad para Fidel, que es un hombre celoso, egoísta, perverso, tiene que haber sido la causa de la desaparición de Camilo. Aprovechó la coyuntura de mi detención, de mi caso, para echarme la culpa a mí de la desaparición de Camilo. Pero yo puedo decir con toda propiedad, sin exagerar absolutamente nada, que cada vez que Fidel veía que el pueblo quería a Camilo, hacía de alguna manera una mueca, se le contraía el rostro, porque no le gustaba para nada la popularidad que Camilo tenía. Los celos, es un hombre enfermo. Fidel Castro es un hombre enfermo en ese sentido. Celoso, odia al pueblo de Cuba y a todo el mundo, pero tiene la astucia de sonreír y de simular para ganarse los aplausos, para quedarse en el poder todo este tiempo. Bueno, ya es Raúl el que está, pero Raúl solo no, sin el soporte de Fidel, sin el liderazgo de Fidel, no hubiera podido consolidar la tiranía hasta este largo medio siglo.
Comandante, desde muy temprano usted pudo identificar hacia dónde se dirigía la nación cubana en manos de Fidel Castro y otros. Y en el caso de Camilo Cienfuegos, ¿en algún momento comentó con usted en voz alta hacia dónde él pensaba que se encaminaba a Cuba? ¿O hacia dónde Fidel Castro llevaba la nación cubana?
No, Camilo no. Camilo lo que se veía que el pueblo lo aplaudía y simpatizaba con la revolución, pero sí tuvo la percepción. Yo no sé si hasta dónde influyó el caso mío, porque desapareció una semana después de mi arresto, pero tuvo la percepción probablemente de que había un plan que iba a ser muy muy costoso para el pueblo de Cuba. Camilo tenía ese problema de que Fidel, y esto puedo decirlo así, no se reunió una vez conmigo entre días así, que no me dijera, vamos pasando trabajo con Camilo, porque Camilo lo puso de jefe del Estado Mayor y es un tipo desorganizado, bohemio, bebedor, nada más que le hace caso a las mujeres, es un desastre, que si yo decía, pero mira, la cosa no es así, tú estás mirando una parte demasiado negativa. Es cierto que puede tener ciertas libertades, así es su manera de ser, pero el pueblo lo quiere y además es un tipo valiente, luchó, nos ayudó a ganar el poder. En fin, trataba de contradecir y yo creo que con eso es lo que me estaba echando más tierra, ¿no? Como diciendo Fidel, el día que le parta la vida a este hombre, pues hay que encargarse también de eliminar a Camilo.
¿Desconfiaba de Camilo?
Sí, desconfiaba de Camilo, sobre todo le molestaba mucho la popularidad de Camilo. En una ocasión, yo he recordado que en un mitin en Santiago de Cuba, para allá cerca del puerto, Camilo se apareció cuando el acto estaba andando y Fidel hizo una mueca porque el pueblo lo aplaudió desde por allá, desde lejos. Y Fidel hizo una mueca, se contrajo el rostro y se veía que los aplausos de Camilo le hacían daño a él. Es increíble que un hombre que ha tenido que ha cosechado tanto fervor del público y los aplausos del público, sienta unos celos enormes así por otra persona, ¿no?